Por años pasados, hermanos, que hemos estado juntos, he predicado muchos y muchas veces sobre el tema de la cena del Señor, de este alimento sagrado que el Señor nos da. Hemos hablado muchas veces del sacrificio de Cristo y cómo debemos de nosotros estar agradecidos de poder participar de este alimento. Sermones y pláticas que hemos tenido a través de tantos años juntos, que hemos discutido concerniente a la mesa del Señor y ciertas actitudes y posiciones de corazón que son importantes para Dios. Cosas que la palabra es clara en enseñarnos que debemos de participar y aún cosas en cual no debemos de participar. Sentimientos, posiciones de corazón que debemos de tener y cosas en el corazón que no debemos de tener para poder nosotros presentarnos delante del Señor y que Él agradezca y que Él pueda bendecir sobre la reunión que tenemos con Él en la mesa. Es tan importante, hermanos, poner atención a nuestro comportamiento, nuestras consideraciones mientras nos acercamos a esta mesa sagrada. Siempre leemos de la carta de Primera de Corintios del apóstol, capítulo 11 y verso 21 en adelante. Siempre leemos ahí como nuestra dirección en tomar la cena del Señor. Y de ahí mismo, más un poquito adelante de ese versículo que leemos, quiero tomar esta mañana este consejo de la palabra del Señor. Sabemos que estas últimas semanas hemos tomado el tema, hemos abordado el tema de hablar del Espíritu Santo con el objetivo de impulsarnos a cada uno de nosotros que empecemos de nuevo a formalizar la iglesia a ese diseño inicial que Dios tiene para nosotros, de volver a depender del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido algo muy bonito, me han dado mucho reporte de cómo Dios, la gente está ya buscando más del Espíritu Santo, buscando guianza, sintonizando, ya antoneando, ¿cómo se dice? Afinando nuestros oídos para empezar a reconocer su voz. Es importante, porque a Dios le interesa, hermanos, como hemos platicado mucho ya, que la iglesia se mantenga firme y se mantenga en la posición en cual Él la diseñó. Que no volvamos a entrar o que no entremos a nuestras propias filosofías y entremos a nuestras propias ideas creativas en cómo formar algo que quizás Dios le agradezca y que no. Es siempre buscar la palabra y saber que si Dios lo ordena que la iglesia practica, pero si no lo ordena que practiquemos, no debemos. Así nos mantenemos firmes siempre en el camino y Dios puede identificar su iglesia como original. Ese es el plan. Y yo creo, hermanos, que esta mañana ese mismo esfuerzo de volver a reaccionar y a reflejar y a poder tener esa posición con el Espíritu Santo, es importante que volvamos también siempre, estemos afinando nuestros corazones en que siempre mantengamos la orden, la ética, el comportamiento propio en algo tan especial como la cena del Señor. Vamos a leer una buena porción de la Biblia esta mañana, precisamente 1 de Corintios capítulo 11 verso 23 en adelante, y luego voy a darles mi pensamiento esta mañana que el Señor nos da para todos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese pasaje mismo ahí, hermanos, nos enseña la importancia de este alimento, la significación importante de este alimento. Ahora vamos un poquito adelante a verso 27. Aquí viene donde el Señor viene a desafiarnos o viene a retarnos una responsabilidad muy grande. Verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, que coma en su casa. Pero no os reunáis para juicio. Las demás cosas ya las pondré en orden cuando yo fuere. Ponga su mano sobre su corazón esta mañana. Padre, te damos gracias. Tan especial esta mañana ya la has hecho, Padre. Nuestro corazón está regocijándose en ti. Ahora te pedimos, Señor, abriendo las puertas de nuestro corazón, que tú vengas en tu gran gloria y vengas, Señor, y te sientes en el trono de nuestro corazón. Y vengas, Padre, a ministrarnos, a enseñarnos, a doctrinarnos, Padre, a amonestarnos y aún corregirnos, Señor, si es necesario. Queremos aprender de tu palabra, queremos, Señor Santo, traerte gozo. Que tú puedas ver, Señor, a tu pueblo este día y decir que somos bienaventurados, Padre, en tus ojos. Usa tu palabra, Señor, sea como un broche, Padre, para poder suavizar tu verdad, o sea un martillo, si acaso hay algo difícil que necesitamos que deslocar. Pero hazlo, Padre, con tal que seamos ese pueblo que tú deseas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y a ti damos honra y gloria. Todos dicen amén. Mientras leía este pasaje, hermanos, y lo he leído muchas veces a través de esos años, me viene todavía siempre un pensamiento acerca de nuestra actitud acercándonos a esta mesa. Dice la palabra algo clave aquí, algo muy importante, hermanos, que debemos siempre poner atención. Verso 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Esa palabra es una palabra bien fuerte, hermanos. Indignamente es descalificado. Indignamente es una persona, acá hay una persona no cualificado, no aceptado, no recibido, aún repugna el momento, echa a perder lo que está sucediendo cuando uno participa de algo indignamente. Nos enfrentamos aquí en esta escritura que hay posibilidad en cada corazón que participa de este alimento de caer en una posición de deshonra y pecado contra el Señor. Si nuestra posición, nuestra actitud no es recta conforme a la demanda de la ética requerida para participar de este alimento, es algo peligroso en los ojos del Señor. Y aquí tenemos enseñanza que quiero rápidamente enseñarnos a cada uno de nosotros y recordarnos, porque vamos a participar en este día. Pero este mensaje no viene como reprensión, viene como consejo. Hay salida y hay medio, hermano, medios para yo y usted siempre, nunca fallar de participar de este alimento. La primera cosa que me nace en el corazón leyendo este pasaje es lo que nos hace caer a veces, muchas veces en el corazón, o sea, a la vista de Dios y de parte del corazón del hombre, es tomar este alimento como un alimento común y corriente. En esta plática que el apóstol está haciendo, este consejo que está dando, obviamente está hablando este mensaje a una gente que ya había llegado quizás a tomar esta santa práctica como una merienda de la mañana, sencillamente como una merienda del mediodía o por la tarde. Era algo sin valor. Ya iba la gente, como dice el apóstol, van y no se esperan, nomás van y agarran y comen, como que ahí estaba abierto ahí un buffet de una comida cualquiera que se mastica uno y le olvida y no valoriza lo que está comiendo. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios 11 y 27. Por lo tanto, que cualquiera que coma el pan o beba esta copa de manera indigna, se culpa de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces Dios ve esto bien importante, que cuando vengamos a esta mesa, tenemos que venir reconociendo lo que representa. Dice la palabra en el 29 del mismo capítulo de Corintios, dice: porque el que come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe juicio sobre sí mismo. Y de nuevo el verso 34, más abajito en el mismo capítulo de Corintios, dice: si alguno tiene hambre, aquí viene como la reprensión, que coma en su casa. Si quieres comer algo corriente y común, pues hazte un sándwich en la casa. Va y cómprate una hamburguesa y cómetela en tu casa si tienes hambre, pero no vengas a esta mesa pensando que aquí te puse solamente galletitas y te puse una bebida para que te la pases bien con los amigos. Entonces la corrección es el consejo y es corrección fuerte. Pablo da específicas instrucciones aquí, cómo se debe de observar la cena del Señor, cómo debemos de tomar la cena del Señor con un interés verdadero. Y nos damos cuenta que le da mucho valor, como para despertarnos, dice, porque esto representa la muerte de aquel que te salvó. No debes de tomar por liviano algo que representa algo tan grande como aquel que te dio la vida. Uno de los mayores insultos y errores cometidos hacia el Señor a esta mesa, hermanos, es acercarnos aquí con una actitud, no sé qué es la palabra, si es friviola o liviana o corriente o común, entrar aquí con pensamientos y que vamos a participar de este alimento sencillamente como un deber tradicional o religioso. Hay gente que va al diario, a la iglesia, y toma la hostia, allí se la dan como si la nada, es una práctica tradicional de una religión. Lo hace la gente y por muchos millares, solamente para cumplir con un rito o un criterio denominacional. Y eso para mí, es para la palabra del Señor y para el corazón de Dios, es algo insultativo, es de gran preocupación. De ocuparnos de esta mesa sin pleno conocimiento de que esto realmente, de lo que esto realmente representa, nos enfrentamos la gran posibilidad de beber, dice la palabra, juicio en sí mismo. Y vemos las sentencias, hermanos, que presenta el apóstol Pablo aquí. Primera de Corintios en 11:30 dice: por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos, y muchos aún duermen. Algunos escritores explican tocante de ese pasaje particular que estas palabras no son solamente metáforos, no son ejemplos solamente, pero que realmente en ese tiempo era tanto la ofensa que realmente había gente que sufría gran debilidad física, ciertamente espiritualmente, vivían enfermos en su cuerpo y aún sufriendo suficiente que llegaban hasta la muerte física. Quizás sea algo diferente en este día, pero hermanos, quiero que sepa que el juicio sigue siendo el mismo cuando uno tiene poco respeto para la mesa del Señor. El faltar esta reverencia a esta mesa. Hay mucha gente que en este día espiritualmente viven débiles. Son débiles espiritualmente, viven espiritualmente enfermos, incapaz de alcanzar una salud espiritual donde puedan realmente gozar de una vida victoriosa en Cristo Jesús. Todo por negar el valor de esta mesa. Aquellos que se encuentran y que no tienen ningún sentido en por qué toman este alimento, dan pasos aquí en la vida como que si reflejando una relación con Dios, pero realmente son tumbas vacías. Le he dicho a la iglesia cuando pasamos a tomar este alimento: si Cristo no es tu Salvador, pues te voy a decir la verdad, este alimento que es pequeño ni te va a saciar el hambre ni te vas a saciar la sed, es una bebidita chiquita y una galletita chiquita. Si tienes hambre, hay muchos lugares donde puedes comprar un plato grande para comer y saciar tu necesidad. Porque físicamente este alimento no sacia a nadie, no le quita el hambre a nadie. Pero no es para que venga a saciar nuestra carne, esto es para que venga a engrandecer y que sobreviva y que se anime nuestro espíritu. Es algo espiritual de lo que estamos participando. Somos llamados yo y usted a ser conscientes de todo lo que significa. No tomándolo en serio, tenemos una gran ofensa delante del Señor. Esta mesa en cual nosotros participamos en esta mañana, a la misma vez nos enseña ternura, nos enseña algo trágico, nos enseña algo poderoso y también nos llena de esperanza. Tierno porque vemos aquí el amor que Dios demostró por nosotros, por usted y por mí. Tanto nos amó el Señor que no se detuvo en entregar a su Hijo amado por rescate de nuestras almas. Eso es precioso y tierno. Trágico, porque vemos en la manera en que el Hijo murió en la cruz por los pecados suyos, míos y por la humanidad. Cómo tomaría las burlas y las vulgaridades de los hombres y finalmente llevado a la colina, a un lugar altísimo donde todo el mundo pudo verlo a él morir como un pecador. Dije que representa algo poderoso porque encontramos aquí que solamente él pudo romper las cadenas de la muerte, de nuestra condenación, y nos dio libertad y realmente libertad en él. Y nos llena de esperanza este alimento porque esta cruz nos alinea o nos señala el camino al cielo y nos dice que si acaso somos los que creemos en el Señor Jesucristo, cuando Cristo venga seremos uno de los millones que Él llevará al cielo a estar con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante valorizar este alimento. Nos enseña el valor. Pero déjenme decirle, hermanos, de no respetar este alimento no es algo de este siglo, no es algo nuevo. No estoy predicando y el Señor nos da esta palabra al pueblo de este día, del milenio, de este año, como que si nosotros fuimos los que inventamos la falta de respeto a este alimento. No fue así. Desde el principio, hermanos, la queja siempre ha sido: ¿por qué menosprecian el alimento del Señor? Dice 1 de Corintios y da testimonio de los de antes. Capítulo 10, verso 1 al 7 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Venemos otra vez la sentencia de la falta del respeto de ese alimento espiritual. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Dice lo que dice, mire, oiga bien lo que dice: se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Qué palabra tan fuerte, amén. El Señor está señalándonos, nos está enseñando: mira, no seas como ha sido antes el pueblo, que vienen y toman de algo, de un alimento espiritual, y se levantan y vuelven a la calle a jugar como que si no tuvieran padre. Así es que no fue algo que yo y usted inventamos, esto ya viene de años. La carne del hombre, la irreverencia del hombre siempre ha existido aún en el cuerpo de Cristo. Hay una gran advertencia para cada uno de nosotros sabiendo eso, que no podemos venir a esta mesa pensando simplemente levantarnos a jugar después de ella. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Y la pregunta que nos reta dice, ¿y somos más fuertes que el Señor? Debemos de haber un cierto temor, una reverencia y decir, ay, qué feo sería caer en las manos de un Dios celoso. Es algo, un desafío, o sea, nos reta, nos asombra, debe de traernos reverencia y decir, es cierto, ¿quién aquí somos más fuerte que Dios? Ha habido muchos hermanos a través de la historia de nosotros, aún esta generación, donde muchos han dicho, yo soy más fuerte que Dios, y en este día respiran no jamás, porque nadie es más fuerte que Él. Pero viene el consejo, no puedes comer de esto y levantarte a jugar como cualquier cosa, o vas a estimular ese enojo en el Señor. Y la pregunta es, si se enoja, ¿puedes con Él? Nos enseña el valor esta mesa tan precioso. Dice 1 de Pedro 1 y 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Eso es corriente. Aquellos que viven por el oro y por la plata, es algo barato. Dice, sino que nosotros, dice, por medio de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos enseña el valor. Así es que debemos, hermanos, siempre no tomar este alimento como corriente. Y como un siguiente punto, debemos aprender a examinar nuestros propios corazones al pasar a esta mesa. Bien importante, 1 de Corintios 11:28. El hombre debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe juicio sobre sí mismo. Que debemos, se viene el desafío de nosotros mismos buscar nuestro corazón y decir, ¿cómo he vivido mi propia vida? Si le pregunto a Dios, ¿cómo Él ve mi corazón? ¿Cómo lo verá Dios? A Él le preguntas, Él te va a contestar en justicia. Él te va a decir si realmente lo que tú te pintas hacer, lo que tú te dibujas hacer, si realmente es, porque Él conoce la verdad de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 11:31 dice, pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo que significa esto, hermano, esta mañana, es que debemos de considerarnos nosotros mismos en nuestros corazones, que nunca debemos de venir a pasar de este alimento sin primeramente vernos interiormente y dónde está nuestro corazón ante Dios. Dice el apóstol, si no haces esto, te estás tú colocando en una posición donde te pones sobre la mesa del juicio de Dios. Es mejor, hermanos, que nosotros mismos nos juzguemos y nos corrijamos que nos juzgue Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hemos hablado yo con mucha gente y me dice, pastor, estuvo dura la palabra, estuvo esto y me trae esto y cuánto. Le digo, hermano, ¿prefieres que yo te diga o quieres que Dios te diga? ¿Quieres que yo te dé la advertencia de que cambies tu camino y no vivas así? Porque el día que te confrontes con el Señor, y Él sí te va a decir, pero Él ya viene con su galardón en mano. Él ya viene con la sentencia. Yo te puedo decir solamente como consejo. Yo no tengo gobierno sobre tu vida. Yo te puedo decir, mira, hermano, no vivas así. Hermana, no vivas así. Tranquilízate, cambia tu corazón. Reconoce, examínate y ve tu corazón y cambia y pon recto tu camino ante Dios. Eso es un consejo. No tengo mando sobre nadie. Yo no tengo la autoridad sobre su vida, hermanos. No se vaya a equivocar usted en pensar que yo los mando a ustedes. Yo no los mando a ustedes. La única autoridad que tiene aquí es la palabra de Dios. La única autoridad que existe aquí en esta iglesia no es la mía, es la palabra de Dios. Esa es definitivamente la autoridad. Yo lo que entrego de parte de Dios es el consejo de la verdad de Él. nos pone por frente el Señor, aquel que predica o el que habla el consejo de Dios, para darte advertencia, para que cuando vayas al momento no vayas pensando que llegas inocente cuando Él sabe todo lo diferente. En las bienaventuranzas, en capítulo 5, hablando el Señor Jesucristo, dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto nos habla, hermanos, de que nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos. Que el Señor nos dio esta responsabilidad de mirarnos a nosotros mismos en nuestros corazones y buscar aquellas cosas que sabemos que no le placen a Dios. Ahora, eso es un reto, hermanos, es un desafío, porque ¿a quién le gusta aquí verse en el espejo y criticarse? A nadie. A mí no me gusta levantarme en la mañana y mirarme a mí y maldecirme yo mismo. Ah, bueno, para nada, no sirves para nada, estás bien feo. A nadie le gusta eso. Seríamos los últimos de poder criticarnos a nosotros mismos, porque siempre pensamos que estamos en lo correcto. No nos gusta mirar dentro de nosotros mismos con la intención de encontrar algún pecado, porque todo justificamos en nuestras vidas. Pero el Señor nos manda hacer eso. Nos manda que nosotros nos juzguemos en balances justas, que veamos nuestros corazones. Dice 2 Corintios capítulo 13, verso 5: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No te das cuenta que Cristo Jesús está en ti? ¿No te das cuenta que tú eres el templo del Espíritu Santo? A menos que, por supuesto, no pases la prueba. Examínate para ver si tu camino es recto delante de Dios, para que cuando te presentes delante de Él no vayas con vergüenza. Salmos 119, versos 57. Bastante Biblia, hermanos. Quiero comprobarles lo que les hablo. No viene de mi propia voluntad. Dijo el salmista: tú eres mi porción, oh Jehová. He prometido obedecer tus palabras. He buscado tu rostro con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Verso 55 dice: he considerado mis caminos y he vuelto mis pasos a tus estatutos. Es que el que no se examina nunca va a hacer corrección por sí mismo. ¿Cuántos quizás mamás le han dicho a sus hijos o padres: oye, no te fijas lo que estás haciendo? ¿Amén? ¿Verdad que si somos los padres, un buen padre le dice a sus hijos, cuando se meten en cosas malas: oye, que no te fijas lo que estás haciendo? No consideraste lo que estás haciendo, por eso estás en problema. No te examinaste, ya cuando ibas a hacer eso, no pensaste: esto me va a caer mal. Y es lo que nos enseña la palabra básicamente. Es lo que nos dijo el salmista, dijo: yo me miré solo. Yo sé que lo que hay en mi corazón, que no está bueno. Y corregí mis pasos y me hice recto delante del Señor. Es cuando uno se decide arrepentirse, decir: ¿sabes qué? No me conviene vivir así, no me conviene hablar así, no me conviene pensar así, no me conviene ir a esos lugares, no me conviene representar a mis hijos así, o a mi esposa, o yo representar mi hogar de esta manera. No me conviene, es mal, no es justo delante de Dios. Dijo: yo me examiné. Examiné mis propios caminos, dice Lamentaciones capítulo 3, verso 40. Examinémonos nosotros nuestros caminos y probémoslo. Prueba tu corazón y volvamos al Señor. El Señor quiere, hermanos, que nos pesemos en balances honestas. Yo sé que no es fácil para muchos, no es fácil mirarse uno y decir: chihuahuas, yo necesito que cambiar mi manera de ser. Lo dicen muchos, pero a veces lo decimos levemente. ¿Cuánta gente he visto yo, hermanos, que he visto ahí en la tienda, que no van a la iglesia? ¿Y cómo estás, pastor? ¡Ay, qué bueno, gusto en verte! ¿Cómo está Rock of Ages? Estamos bendecidos y adelante. ¡Ay, cómo necesito que volver! ¿Sí ha oído gente que dice eso? Necesito que arrimarme a la iglesia. ¡Ay, man, necesito! ¡Ay, necesito que volver al Señor! Porque saben que andan afuera. Pero el impulso, la convicción no es suficiente para decir: ¿sabes qué? Necesito y lo voy a hacer. Dice la palabra, hermanos, y nos enseña algo importante: que va a llegar un tiempo Óigame bien, va a llegar un tiempo donde mucha gente va a venir con el Señor en el día del juicio. Decirle, Señor, queriendo reclamar su posición en el cielo. Señor, y yo reprendí demonios, yo tomé la cena del Señor. Señor, yo fui pastor de Rock of Ages. Señor, yo fui maestro de escuela dominical. Señor, yo fui todas estas cosas. Como con eso convencer al Señor que eran dignos de entrar a su reino. Mateo 7:22 cuenta de esto. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y luego viene la contestación del Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, malhechores o obreros de maldad. La verdad, hermanos, lo que implica este pasaje es esto, que lo que es servir al Señor no se trata de simple actuación. Podemos ser lo más excelente actores, como hemos conocido muchos disfrazados. Por eso la palabra nos habla de lobos rapaces. Se visten como ovejas, pero son lobos rapaces. Porque es una actuación, hay gente que se practica, que sabe cómo actuar cristianamente. Sabe cuándo decir amén, sabe cuándo aplaudir, hasta sabe cuándo danzar, sabe cómo tocar, sabe cualquier cosa. Se enseña uno el arte de lo que es no solamente una actuación, son actores. De eso no se trata en servir al Señor solamente. No se trata de una impresión externa solamente para que la gente diga. Es una cuestión, hermanos, de un corazón cambiado. Se trata esto, hermanos, de una convicción interna, de un compromiso decidido que dice, yo voy a vivir mi vida conforme a los planes y el deseo de Dios para mi vida. Cuando cambia el corazón, entonces el cuerpo empieza a reaccionar acordarmente. El corazón se refleja, pero hay muchos excelentes, hermanos. Acuérdense que el Satanás mismo se viste como un ángel de luz. Él se gana el premio en Hollywood. Es un actor excelente. Pero de eso no se trata servir al Señor. Se trata, hermanos, de tener un corazón examinado y saber que estamos viviendo correcto delante del Señor. Aunque aceptar es algo, como le digo, de desafío, el Señor nos demanda una examinación constante. Ezequiel 18:27 dice, pero si el impío se aparta de la maldad que ha cometido y lo hace y lo que es justo y recto y hace lo que es justo y recto, salvará su vida, porque considera todas sus ofensas. ¿Me está oyendo? Porque considera todas sus ofensas que ha cometido y se aparta de ellas. Si nunca nos examinamos a nosotros mismos, ¿cuándo podremos decir que vamos a cambiar? Y por último, esta mañana, cuando nos examinamos y hay correcciones y hay ciertas cosas, el Señor nos dice, hemos aprendido hasta ahorita, ya termino, no tomar este alimento sin darle la importancia que se merece. Seamos un pueblo que examinemos nuestros corazones al diario para estar seguros que no caigamos en el juicio del Señor. Y si el Señor nos corrige, hermanos, hay que aprender a recibir corrección. Hablábamos precisamente yo y un hermano, una familia hace poco, en respeto a lo que es la disciplina en la iglesia, eso ya no existe. Les he contado aquí de antes, en la iglesia primitiva, en los 70, 60 quizás, había tal momento en la iglesia, hermanos, donde se portaba mal un hermano, se metía en un problema que no era justo para él y no le convenía su propia vida, y se daba cuenta el pastor o el pueblo y él aseguraba una posición en la iglesia, quizás escuela dominical o cualquier posición, lo más alto, lo que usted quiera. Y se daba cuenta el pastor de una situación en cual él estaba, él hablaba con él o con ella o con ellos. Dice, mira, estas actuaciones que ustedes están haciendo, estos hechos no están bien, están dando mal testimonio en sus vidas y ahora te tengo de maestro, te tengo de tal posición. Así es que la disciplina tuya va a ser, te vas a quitar de esa posición y te vas a sentar, hermano, hermana, lo que tú quieras, y vas a refrescarte en el Señor, vas a considerar tus caminos, vas a voltear tu caminar y vas a volver a trabajar para el Señor. ¿Y sabe qué hacía la gente en aquellos días, hermanos, cuando recibían eso? Se sentaban. Y por 5, 6 meses, un año, lo que tú quieras, estaban recibiendo del Señor arrepentidos y cambiando su vida, sabiendo que la corrección, la disciplina venía para su bienestar. Ahora dígame usted, si yo disciplino a alguien aquí en la iglesia, ¿qué es la contestación? Tú no eres patrón mío ni me dices qué haga. Yo vengo aquí porque yo quiero. Hay miles de iglesias donde yo puedo ir y yo hago lo que yo quiero. Gracias por el consejo, pero quédese con él. Esa es la posición de muchos en este día. Por eso el pastor afligidamente a veces tiene que doblarse y seguir el pueblo, porque si el pueblo se enoja y se va, queda solo. ¿Me está entendiendo? Algo importante. Si acaso no podemos recibir dirección y corrección de nuestros padres o de un líder espiritual, ¿usted espera que alguien le crea que usted recibe disciplina del Señor? No. No juguemos ese juego. Si usted quebra la ley, hermanos, en lo visto, en lo no visto, con más ganas usted no va a obedecer. El pueblo tiene que enseñarse, hermanos, a valorizar la corrección del Señor. Y aún a veces, cuando usted tiene esa confianza de ese maestro espiritual que le enseñe, mira, no está bien, deténgase, se va a golpear haciendo esas cosas. Y me sirves ahorita de esta posición, te voy a sentar, hermanos, para que empieces a orar, a ayunar y a arrepentirte, considerar tus caminos. No te estoy juzgando, pero te estoy diciendo que es necesario para que compongas tu camino recto delante del Señor y para que no caigas en manos del Señor, que Él es el justo juez. Yo no te puedo castigar ni te voy a decir nada, solamente aconsejarte que tomes ese refrigerio para poder componer tu vida, pero cuando Él venga a juzgarte, Él ya viene con su galardón en la mano, Él ya viene con la sentencia. Pero la corrección es bien importante. Y yo sé, hermanos, déjeme decirle que hay gentes a veces que no pasa a tomar este alimento porque saben que sus vidas no han sido correctas. Y yo respeto una persona, es honorable una persona que se detiene de tomar este alimento porque sabe que su camino ha sido mal. Pero déjeme decirle algo bien importante y quiero que por favor me escuche, aquel, si acaso hay alguien que se sienta así. Aunque es honorable tu deseo y tu respeto de este alimento, que digas tú, yo sé que no he vivido conforme a su voluntad y que qué triste sería que yo capaz de venir a traer mi irresponsabilidad y tomar este alimento. Nunca debes, hermanos, de dejar eso que sea una excusa de que tomes este alimento. Porque si una cosa sabes tú del Señor, y te lo voy a decir, Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios de misericordia, amoroso para ti. Y si un día Él te corrige, nunca malentiendas lo que es la corrección del Señor en nuestras vidas. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, ya por último pasaje, y vamos a pasar a tomar alimento. Dice Hebreos 12:6. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplinar, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, dice una palabra muy fuerte, no tenemos padre, y hijos, o hijos, dice. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban Y los veneramos, los venerábamos, o sea, le dámonos honra. Papá me dio a mí tantito y yo lo respeto a mi papá por la disciplina que él me dio. Dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participamos en su santidad. Es verdad, dice que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero oiga bien, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. En otras palabras, hermanos, cuando el Señor nos corrige, y no es para castigarte, avergonzarte, es para que, ¿sabes qué?, reflejes y digas, es cierto, necesito que cambiar. Aunque es honorable a veces detenerse uno, está bien, pero no es excusa delante de Dios. Porque si acaso dices tú, Señor, soy culpable, y dice el Señor, entonces, ¿por qué no vienes para perdonarte? ¿Me está entendiendo? Si, Señor, me siento culpable de este alimento, no quiero insultarte, y va a decir el Señor, que no te ofrezco perdón. Vas a hacerte caso en tu propia convicción, mejor de hacer caso que yo te amo y quiero perdonar tus faltas. Dios nunca ha intentado o ha deseado que alguien, uno de aquellos creyentes que somos todos, dejemos de tomar este alimento sencillamente porque nos sentimos convencidos que hemos pecado. Una pregunta esta mañana: ¿cuántos hemos faltado al Señor aquí en esta casa? ¿Cuántos hemos faltado? Si ahorita no, lo hemos faltado un tiempo. Levante su mano, sea honesta. ¿Cuánto le hemos faltado? Entonces, si le hemos faltado al Señor, ¿por qué pretendemos poder tomar la cena? Entonces, ¿para qué tenemos la cena aquí si todos hemos faltado? Yo levanto mi mano y la dejo de arriba. A unos de ustedes les da pena, pero yo no tengo vergüenza. Yo levanto mi mano. Yo he faltado al Señor más de las veces que yo nunca he querido, pero yo he faltado al Señor. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo pretendiendo que yo pueda tomar este alimento? Una verdad es que yo sé que Él me ama. Yo sé que Él me quiere perdonar. Yo sé que si Él me exige que me examine y que vea, yo sé lo que hice, donde erré, donde ofendí quizás mi relación con Él, donde me rocé con algo que quizás no le agradaba a Él. Yo reconozco, tengo la ciencia, tengo el pensamiento de Cristo, tengo el Espíritu Santo que venga a traer convicción a mi corazón, que me hace saber que lo que hice no era bien. Y lo que me toca a mí, la responsabilidad de decir, Señor, perdóname por lo que hice. Perdóname, Señor, mis faltas. Si creemos eso, hermanos, no debe haber nadie aquí esta mañana y ninguna mañana que no venga a pasar a tomar este alimento. Porque eso es decir, ¿sabes qué? Yo sé que soy faltoso. Estamos en esta carne. Batallamos a veces. La perfección la vamos a conocer cuando estemos en presencia de Él. Pero este día su gracia nos cubre, su misericordia nos lava, y nuestro conocimiento de sus verdades nos motiva a venir a Él siempre para buscar ese perdón. Póngase de pie conmigo. El perdón del Señor, hermanos, déjeme decirle, no se trata de sumergirse uno en un río 7 veces, así como Naamán lo tuvo que hacer para que fuera limpiada su leprosa. No se trata de recitar ciertas oraciones 3, 4, 5, 6 veces al día, de prender velas, de hacer promesas y pagar mandas para recibir perdón de Dios. No se trata de eso. No se trata de ciertos sacrificios, ciertos dineros, ofrendas para comprar un perdón de Dios. No se trata de eso. Si necesitamos perdón de Dios esta mañana, una limpieza, es decir, Señor, no tomo por liviano este alimento. Yo sé que representa lo que tú has hecho por mí. Señor, tomo la responsabilidad de mirar mi corazón. Y yo sé, aunque nadie aquí lo sabe, que te he fallado. Señor, tu corrección yo la recibo. Enderezo mi camino en este día. Prometo vivir para ti, Señor, en lo que yo pueda, en mi fuerza, con la ayuda de tu Santo Espíritu, en no ofenderte jamás. Pero te pido que me perdones. Lávame en tu sangre. Dice la palabra del Señor que si acaso nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel, dice la palabra, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.